En esta guía vamos a conocer a un polifacético, un bonachón, un incomprendido, un tiquismiquis, incluso un futbolista. Así hasta 24 grandes personajes de distintas épocas, pero con algo en común. Todos son grandes compositores. Durante los próximos minutos vamos a descubrir cuánto nos gusta la música clásica. Me digas, Edgar, que no te da un subidón escuchando esto y te gustaría ya dirigir a todo el equipo que anda por aquí de la tarde de COPE.
Por supuesto que sí, Paloma. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Edgar, dices que a todos nos gusta la música clásica, pero que no lo sabemos. Entonces, ¿por qué no forma parte de nuestra formación? Si...
Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que cuesta un poquito porque no está en boca de todos, no es fácil acceder, ¿no? Aunque hay muchos conciertos, realmente Madrid es una ciudad enorme que tiene muchísimos conciertos en Barcelona, en Sevilla, en Granada, pero yo creo que falta un poquito de difusión y sobre todo esa difusión que sea más cercana, más llana, que la gente no tenga miedo a escuchar una sinfonía de Beethoven, de Bruckner o de Brahms. Tan solo es ese un poquito de rechazo a veces a que se la considera elitista.
Edgar Martín es el autor de Música clásica para los que aún no saben que les gusta la música clásica. Las ilustraciones son de Carmelo Catrat y edita Conocimiento y Saber. Eres director de orquesta.
Eso es.
Maestro, divulgador musical. Actualmente diriges la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, con la que está realizando un proyecto de divulgación musical. ¿Por qué es tan especial la música?
La música es especial porque llega donde la palabra no puede llegar, como decía Beethoven. Creo que la música se nos mete dentro, nos hace vibrar, nos hace tener unas emociones que no se pueden describir y entonces nos puede cambiar un día. ¿No te ha pasado a lo mejor que te has levantado un poco tristona, pero has puesto la radio y de pronto ha sonado una canción y te has puesto enseguida activa? Pues eso es lo que tiene la música, da igual que se haga con guitarras eléctricas que con violines. Mi especialidad son los violines, pero igualmente la característica de la música es que llega muy dentro del ser humano y eso es lo bueno, lo peligroso, lo poderoso, o sea, todo.
Es una, yo decía al comienzo del programa que es una guía, es un librito, porque es muy fácil además de manejar, y has recogido aquí 24 maestros. No sé si son especiales estos 24 compositores, por algo los has elegido... ¿Respondiendo a un objetivo?
Pues la verdad es que no. Era difícil, sobre todo la selección. Yo quería haber metido muchos más, pero no podía meter a todos. Pero es cierto que todos los que son están. Entonces, un poquito los famosos, los que todo el mundo conoce como Mozart, Beethoven, Vivaldi. Otro, alguno que podamos no conocer tanto como un español... que fue muy importante en la historia de la música, como Tomás Luis de Victoria, un gran sinfónico como Bruckner, o el último que he puesto, que apenas nadie lo conoce de nombre, pero Márquez, ¿no? Es un mexicano que apenas se le conoce de nombre, digo, pero su danzón número 2 se ha hecho súper famoso con la Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, que es una obra que es súper súper divertida, ¿no? O sea, que hay compositores a día de hoy vivos, o sea, compositores contemporáneos de verdad, en el que, jolín, pues que la gente se cree que el compositor está muerto, y no, hay compositores vivos que hacen música muy divertida.
Elena Grandal.
¿Qué tal, Paloma? Edgar, un placer. ¿Qué te parece si abrimos esa guía? Y la vamos a abrir precisamente con el primer nombre que has mencionado tú ahora, Tomás Luis de Victoria. Con un Ave María a cuatro voces, qué pada esto, ¿eh? ¿Qué nos dice su música, la música de Tomás Luis de Victoria, de su época, en este caso del Renacimiento hablamos?
Pues lo que tenemos es pues una polifonía llana, que da paz, ¿no? Que lo importante es que se escuche la letra, que se entienda el mensaje de la palabra de Dios a través de la música. Entonces podemos escuchar cómo se entiende perfectamente cuando dice Ave María, ¿verdad? Al principio. Después es esas líneas melódicas amplias y largas que dan como paz o eternidad también, que querían un poco dirigir hacia ahí.
Óscar, vamos a escuchar un poquito más. Con el permiso del maestro vamos a saltar a Italia, al pleno barroco. Hablamos del periodo 1678-1741. Ahí encontramos a Vivaldi. Aprovecho para, mientras escuchamos de fondo una de las estaciones de Antonio Vivaldi, podré recordar un poco cómo tenemos que utilizar esta guía, ¿no? Abrimos la guía, hay un pequeño perfil de los compositores. ¿Y qué más hay?
Pues cada compositor tiene la misma estructura, por así decirlo. Tenemos un poquito del contexto sociocultural, un poquito de su vida, de su familia, cómo se crió, cómo empezó en esto de la música. Luego la gran obra que compuso y después de esto mi recomendación. Mira, de Vivaldi. Oye, pues tiene más de 500 obras. No te pegues un atracón y te escuches las 500. Escúchate pues las cuatro estaciones, algún otro concierto que señalo. Y después una anécdota. Una anécdota graciosa de cada compositor.
Es veneciano, volviendo al compositor, lo defines como el polifacético. El compositor prolífico llega a cobrar hasta 3 sueldos, que no era una cosa muy frecuente en esa época. ¿Por qué pensamos, Edgar, que la mayoría de los compositores clásicos mueren en la más absoluta miseria y la indigencia?
Yo creo que la cinematografía, ¿no?, nos ha dicho un poquito esto. Digamos que el Mozart, pues con esa fama de la película Amadeus, o sea, Mozart murió pobre, pero que tampoco sabía manejar muy bien. Hay gente que es buena en ciertas cosas y malas en otras. Y Mozart no sabía manejar mucho los dineros. Pero es cierto que Vivaldi estaba bien puesto, Tomás Luis de Victoria, ¿verdad?, que ahí lo menciono, que, bueno, vivía aquí en Las Descalzas, pero realmente estaba cobrando también diferentes sueldos y a nivel elevado. O sea que hay muchos compositores que disfrutaron en vida. Mendelssohn también vivió muy bien, o sea que hay unos cuantos que vivieron bien.
Estás nombrando, yo creo que, bueno, salvo algún que otro ejemplo, ¿no?, a grandes compositores que todos conocemos, que hemos escuchado. A lo mejor no sabemos que les hemos escuchado, pero los hemos escuchado.
Eso es.
Pero ahora quiero que me expliques por qué a este compositor lo defines como el maestro de los maestros. ¿Por qué Johann Sebastian Bach es el grande entre los grandes?
Pues mira, para mí es el grande entre los grandes porque fue realmente quien definió la tonalidad. Hay una diferencia entre la música que hemos escuchado antes de Tomás Luis de Victoria, ¿no?, con esos que llamamos con la modalidad, o sea, una manera de escribir diferente que nos da esa textura de lo eterno. Y de pronto Bach nos dice, no, es que hay una manera de componer que se llama la tonalidad, que eso lo explico al final del libro en como un glosario para la gente que no sepa qué es eso de tonalidad. Ya me está viniendo el director de orquesta a decirme qué es la tonalidad. Pues en el libro lo explico muy bien y si te lo explico ahora no lo voy a explicar tan bien, o sea que recomiendo el libro, pero yo lo digo un poco como las ciudades. La tonalidad es donde hay un tono, una nota, que digamos que es la que reina, la base, la que nos da un reposo, ¿no? Y después hay otras notas que son pues las que tienen una función con respecto a esa nota. Entonces yo digo, vale, pues esto pasa en esta ciudad, pero si me fuese a otra ciudad tendría otra nota o otro alcalde que fuese el jefe o el responsable y desde él que me iría moviendo. Entonces, de pronto esto es lo que dice Bach, que de pronto hay siete notas y con esas siete notas que tienen una función determinada con respecto a una, pues nos podemos mover y componer cosas muy interesantes desde ahí. Él lleva a su máximo esplendor lo que llamamos el contrapunto, que es punto contrapunto, o sea, nota contra nota, que haya dos, tres melodías a la vez, pero que cada melodía tenga importancia. Entonces, de pronto se descubre un universo nuevo y desde el cual se ha mantenido la historia de la música, ha ido evolucionando, pero desde esos cimientos que creó Juan Sebastián Bach. O sea que cuando escuchamos a Bruckner, a Mahler, a Beethoven, todos mencionan que han estudiado al gran compositor, a Juan Sebastián Bach.
Estamos acercándonos a la música clásica a través de las figuras de algunos de los más grandes compositores. En este viaje nos acompaña el director de orquesta, maestro y divulgador musical Edgar Martín, que acaba de publicar de verdad un libro muy recomendable, muy facilito de leer. Música clásica para los que aún no saben que les gusta la música clásica. Edita Conocimiento y Saber. Hablabas de Ludwig van Beethoven. El sordo más virtuoso de la música.
Pues que no me digas.
No, es que es alucinante.
Siendo sordo, ¿cómo puedes escribir esto, sí, no? Piensa que él ya empezó, nació en 1770. En 1801 es cuando empieza a componer sus obras ya grandes y serias, ¿no? Por así decirlo. Ya ahí estaba, ya padecía dolores de oído graves y tal, y en 1803 es cuando se intenta suicidar. Y esto que es de su última, lo que estamos escuchando, que es la victoria de Wellington, de su última época, estaba sordo, o sea, ¿a qué me refiero? Ostras, ¿no? Y esta, perdonad que os diga, pero es que esta obra es que es súper curiosa, lo que descubrí el otro día, que esto es por la victoria de Wellington, que ganó a los franceses aquí en España, para echar a los franceses, ¿no? Y es la primera victoria que pierde Napoleón. Entonces, todo esto viene del tremendo odio que le tiene a Napoleón desde que se autoproclama emperador. Entonces le iba a dedicar su Sinfonía Heroica, la número 3, y cuando se enteró en ese momento que se autoproclamó emperador Napoleón, le tachó del nombre con tantas ganas que hizo un agujero en la partitura. Y eso se mantuvo hasta el final de sus días, porque la primera batalla que pierde Napoleón, coge y le dedica una canción que la conocemos, lo que estamos escuchando, sí, aquí, que es la victoria de Wellington,
victoria,
que es la victoria.
Profesor, vamos con algún representante español. Por ejemplo, Isaac Albéniz. La suite española, pues 47, el fragmento de Asturias, el español que fue niño prodigio.
Pues sí, además de una manera muy interesante, porque se escapó de casa, no sé, muy muy temprana, una edad muy temprana, creo 6, 7, 8 años, como muy tarde, y se fue al Escorial. Entonces ahí perdió la cartera, bueno, perdió, le robaron la cartera, uh-huh, y decidió pues ganarse la vida tocando, buscando bares para tocar por ahí. Y de ahí, pues que el chico fue poco a poco, pero dime tú, un niño de 8 años, qué arrojo, qué valentía, decir, bueno, me he escapado, no sé qué, no vuelvo, me voy a buscar la vida. ¿Qué tengo yo talento? ¿En tocar el piano? Pues me voy por los bares del Escorial, y ahí empezó su carrera. Luego hizo gira por Sudamérica y tan, bueno, increíble.
Sí, Edgar, sí. Estás haciendo también gira tú con tus espectáculos.
Sí.
¿Cuál es la siguiente cita?
Pues mira, este domingo, el domingo 6 de mayo, que hacemos las cuatro estaciones de Vivaldi como nunca antes se habían hecho. porque en la época estaba muy de moda lo del concierto representado. Y Vivaldi resulta que escribió unos sonetos para ser leídos, durante la interpretación. Y esto se ha dejado de hacer, pero en su momento se hizo en estos conciertos representados. Y eso es lo que vamos a hacer en el Teatro Nuevo Apolo este domingo a las 12 de la mañana con la Orquesta Camerata Musicalis y con la solista de lujo Marta García Patos. Nuestros conciertos son súper divertidos y os invito, me gustaría que vinieseis y que viniese todos los oyentes, porque explicamos las obras igual que en el libro. O sea, divertido para que lo entendáis. Y luego, pues, lo que hacemos, tras la explicación, que nos hemos reído y disfrutado y entendido, la tocamos entera. Y tenemos 6 de mayo, 4 estaciones, y 3 de junio, cuarta de Schumann, que es un músico apasionante también.
Pues con esta pasión es como trabaja el profesor y está absolutamente empeñado en que reconozcamos públicamente que nos gusta la música clásica, aunque creamos que no. Nos falta escucharla y dedicarle un poquito más de tiempo. Muy recomendable este libro que nos ha presentado Edgar Martín, Música Clásica para los que aún no saben qué les gusta la música clásica. Edita Conocimiento y Saber. Nos hablaba Edgar de Arturo Márquez con este danzón número 2. Míralo. Y ha escogido Óscar Hinekane la pieza dirigida por Dudamel. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Paloma. Hasta la próxima. Un placer. Un saludo. Mm-hmm.